Token.
En esta emisión de Token, Left 4 Dead 2 podría llegar al PlayStation 3.
Samuel L. Jackson dice lo siguiente.
Oh my God, why?
Virtua Fighter 5 tendrá una actualización importante en las maquinitas.
Y acaban de anunciar God of War 4.
No es cierto. What the fuck?
No, no es cierto.
Esto es Token.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos a una emisión más de Token, el podcast de videojuegos número 32 en el mundo.
¿En el mundo?
En el mundo entero. Nos da un placer que nos escuchen como cada martes y jueves. Yo soy Densho y me acompaña Munch, que está un poco molesto con Pontón y conmigo.
Un poco nada más, un poco.
Es que nos fuimos a ver a Moderato y él no fue.
No, el problema no es de que sea fan de Moderato, o sea, Moderato me vale goma, la verdad.
Ajá.
El único problema fue de que de repente, pues ya sabes, uno se mete a las redes sociales y ve las fotos y yo, malditos bastardos del demonio, me dejaron.
¡Órale!
Me dejaron solo un sábado en la noche. ¿Sabes lo que es un sábado en la noche así? Aplicar la I'm flying solo tonight. Así
la de... Bueno, Munch, es que fue un poco improvisado, ¿no?
Acabé como un cowboy así en una barra, así de ¿cuál es tu, así platicado con el bartender? ¿Cuál es tu historia? No, mi historia es muy dura. Así, sírvame un trago y deje la botella.
No, pero ustedes no están solos, ustedes están con nosotros.
El detector de metal.
Token.
Update.
Token.
Noticias Token.
En la pasada AOU Amusement Expo 2010, que se realizó el 19 y 20 de febrero en Tokio, Sega reveló Virtua Fighter 5 Final Showdown para arcade. El director Daiichi Katari aseguró que esta no será una simple mejora y que renovarán el sistema de juego.
Daiichi Katagiri.
Ese mero.
Escucha Token.
El juego Marvel vs. Capcom 2 bajó de precio en las tiendas virtuales, pero tras anunciarlo en la página oficial de PlayStation, John Diamonon de Capcom dejó una nota diciéndole a los visitantes que volvería en abril para dar un anuncio muy, muy, muy importante.
Token.
La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual y la Asociación de Software de Entretenimiento revelaron que la piratería mediante servicios peer-to-peer se distribuye 12.5% en España, 7.5% en Francia, 6% en Brasil y 5.7% en China. Ambas organizaciones revelaron que en tan solo en diciembre se copiaron de manera ilegal cerca de 10 millones de juegos.
Token.
Chet Falisek, escritor de Valve,
Chet,
reveló que la compañía está interesado en mejorar la infraestructura de desarrollo para que en el futuro sean capaces de adaptar juegos al PlayStation 3. Valve fue criticado por no crear una versión de Left 4 Dead 2 para la consola de Sony.
Chet.
Falisek.
Token. Combos y catorrazos en Token.
Qué barbaridad con Chet.
Falisek. Que aparte tiene nombre muy... Así, es que me podría quedar todo el día explicando por qué su nombre suena tan mal en tantos idiomas.
Pero bueno, en realidad Valve no dijo nada mediante ninguno de sus voceros sobre una adaptación de Left 4 Dead 2 para PlayStation 3. Pero es muy probable que llegue. Han salido varios juegos en exclusiva para Xbox 360. Que tal vez no planeados exactamente para eso, pero que han llegado al PlayStation 3. Estoy hablando de Bioshock, por ejemplo.
Solo voy a decir una cosa. Cualquier juego de la firma Valve, desde mi muy particular punto de vista, y esto es solo mi opinión, debe ser jugado en PC. El que sea. Hablando Half-Life, Half-Life 2, Half-Life Episode 1, Episode 2, Team Fortress 2, Portal. Digo, Portal lo ponen... Bueno, igual si compran el Orange Box sale el Half-Life Episode 2, ¿no? Left 4 Dead y Left 4 Dead 2. Es mi opinión.
Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, esperemos que en el futuro lleguen estos juegos de Valve. Si no Left 4 Dead 2, pues los que vienen. Y para el PlayStation 3. Y bueno, ¿qué pasa con la piratería? Hay más piratería en España que en Brasil y eso que en China.
Y eso está cañón.
Los servicios peer-to-peer.
Bueno, es que también...
Bueno, y estamos hablando solo de este sector, ¿no? Porque hay muchas otras formas de piratearse bajar los juegos, etcétera.
Los famosos torrentes.
los torrentes sanguíneos.
Y no estoy hablando de Torrente, el policía español tan chistoso aquel.
Mira, Torrente, y en España 12.5% de piratería por peer-to-peer. Y esto siempre ha preocupado la piratería a las compañías. 10 millones de juegos, y no 10 millones de juegos diferentes, ¿no? O sea, se produjeron 10 millones de copias ilegales. Uh-huh. Tal vez solo de Modern Warfare 2.
Sí,
probablemente nada más eso, pero no tenemos el dato específico. Pero, ¿qué tanto afecta a la industria de piratería? No tenemos la cantidad precisa.
No, pero es que al final de cuentas, en títulos, por ejemplo, digo, como Modern Warfare 2, No More Heroes 2, ese tipo de producción que ya son un poco caras, y más en el podcast anterior que hablamos de lo que cuesta hacer un juego, uh-huh, más o menos para que salgan tablas, estoy hablando de un juego normal, o sea, que no tenga los niveles tan inflados de la vez pasada que estamos hablando.
Claro.
Para que salgan tablas, necesitan vender aproximadamente entre 500 y 700 mil copias. O sea, imagínense la pérdida monetaria para los desarrolladores, para toda la gente que, en general, que pierde dinero con 10 millones de juegos. Si para que recuperen una inversión, un estudio, el uh-huh, publisher, la marca, etcétera, etcétera, son entre 500 y 700 mil.
Claro, sí, son juegos que no se venden. Esos 10 millones de juegos que nadie pagó por ellos.
Totalmente de acuerdo.
Y pues los ganones, siempre hay un ganón.
Sí.
Y pues por lo menos los ganones son los proveedores del servicio de internet. Y los que venden los DVDs, ¿no?
Así de...
verbatim.
¿Qué le llevamos? Bueno, yo quiero empezar este...
Ay, los de los plumones también.
También, los de Sharpie también están. No, pero ya no, en serio. Hagamos especulaciones. Me encanta hacer especulaciones.
Ay, a mí no. Vamos a un corte y regresamos con más de...
No hay corte, no estamos en radio, tonto.
Sometimes it's hard to tell the difference between reality.
Recomendaciones token.
¿Por qué no me dejas hacer especulaciones sobre lo que quería decir John Diamonun?
Oh, bueno, a ver, especular, ¿qué ibas a decir?
Va a anunciar Marvel vs. Capcom 3. Ah, ¿verdad?
Ah, del anuncio de Capcom que va a dar en abril.
No me dejas especular nada, vete al...
No, va a anunciar Street Fighter 4 para 10.
Y para el iPhone, ya lo anunciaron.
No, ese ya, pero pues falta el 10 y el PSP.
No, I don't like it.
No, portátil no.
Bueno,
Street Fighter nunca ha funcionado portátil.
Bueno, en mi PSP el Street Fighter Alpha 3 sí me hace buen puerto.
Pero es buena, perdón. Por la nostalgia que...
Buena adaptación, porque puertos cuando llegan los buques... ¿Quién soy?
Soy yo.
Muy bien. Pero bueno, hablando de las recomendaciones, ahora, como siempre te quejas de que yo recomiendo cosas, tú recomiéndanos algo para la vida diaria.
¿Yo qué les podría recomendar para la vida diaria?
¿Con cuántas lamidas llegas al chicle de una Tutsi Pop?
Ay, nunca las conté, la verdad. Yo disfrutaba cada una.
Yo nunca me gustaron las Tutsi Pop. Recomienda algo, ya.
Les recomiendo... Les voy a recomendar una golosina, fíjense.
A ver.
Que me gusta mucho.
A ver.
Les voy a recomendar... Es que no me acuerdo el nombre. El Rice Krispies Treats. Las originales. Les recomiendo, saben muy ricas.
Muy bien. Ahora ya que Dencho dio su recomendación, empecemos que una de las cosas más importantes o últimamente que se ha dado con lo de Game Room, el arcade, los juegos, etcétera, etcétera, es este sentimiento retro de nostalgia, uh-huh, de los viejos títulos. Llámese, claro, desde el Atari 2600 hasta, pues, actualmente juegos del Intellivision, del ColecoVision, y mucha gente que le encanta coleccionar. De hecho, hay gente en internet que busca todos los cartuchos de NES y pagan, creo que, cantidades exorbitantes de dinero por juegos no licenciados.
Ajá.
Digo, para que se den una idea de cuál es el punto. Pero si usted quiere empezar con esta colección, porque al final de cuentas, muchos de nosotros, o en mi caso, no sé en el tuyo, conforme iban saliendo las nuevas consolas, yo me deshice malamente de mis consolas porque necesitaba dinero para comprar las otras, porque no tenía poder adquisitivo para, pues, tener todo.
Claro.
¿No? Entonces, poco a poco, pues ahora estoy rehaciendo mi colección de viejas consolas. Digo, tengo algunas todavía guardadas, pero no tengo todas. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de tener una estación de juego retro, uh-huh, sin invertir las cantidades exorbitantes de dinero ni volver a comprar los títulos 57 mil veces en el caso de Game Room, Xbox Live, PC Network, etcétera, etcétera? Una de las cosas más importantes que deberían considerar es, primero, si tiene una televisión CRTV, es decir, que no sea plasma o que no sea pues ahora sí, flat, o sea, plana. Ajá. Tenerla, porque por ejemplo en juegos como el Super Nintendo, del Nintendo, de la Light Gun y todo este rollo,
sí,
no te detecta, porque necesita la curvatura de la tele para detectarte,
ah, mira,
los disparos.
Ah, eso sí no sabía.
Sí, en una plana no puedes jugar Duck Hunt ni Holy Gansal. ¿Holy Gansal? Ali, sí.
Ajá.
No puedes jugar ninguno de esos. Bueno, ni la Super Scope, bueno, ni te digo.
Sí.
Entonces, esa es una de las cosas. Otra recomendación es que busquen en portales como Mercado Libre, eBay y también ThinkGeek.com, que venden consolas para... Quizás no tienen el Super Nintendo, se les echó a perder, o el Nintendo original. Hay una consola que te que compras únicamente un pack, así esta consolita, vale aproximadamente como $30.
Sí.
Y puedes correr juegos de Nintendo y Super Nintendo en la misma consola.
Ah, claro, sí, 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 la he visto.
Si quieren, o sea, esa es una manera para que también se ahorren un poco de dinero en el sentido de volver a adquirir sus viejas consolas.
Ajá.
Ahora, Atari, ya saben, la que casi truena en el 83, dejó de hacer hardware por... Bueno, no en el 83, pero casi. Por la crisis de videojuegos. Ahorita acaban de sacar una nueva línea de Ataris. Que tú compras un Atari, y aparte están baratísimos, son como juguetes.
Sí.
Los conectas a la tele, tienen para puertos nuevos, es decir, o sea, que tienen entradas RCA y también para componentes. Digo, no sé, nunca se va a ver en alta definición un maldito Atari.
Claro.
Pero lo tiene, tienes esa posibilidad. Y viene incluido toda la librería de Atari. Toda la librería de Atari metida en la consola. Entonces pueden revivir sus clásicos de Atari sin la necesidad de ir por el mundo, páginas de subasta y mercados de dudosa procedencia, buscando un Atari 2600, luego un 7600 y un 5600,
claro,
y bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
Otra cosa que es muy importante, en el caso que quieran todas las versiones del Game Boy, todas y cada una de ellas, puedes ir poco a poco... recolectando información en mercados, eso, o con sus primos, sus amigos, y eso de, oye, pues tienes un Game Boy así por el grandote, el cubicote, sí, pues órale, te lo compro. El punto de todo esto es, si quieren tener una colección de juegos, esta recomendación no es para todo el mundo, porque tú dices, pues, a mí que me importa tener una consola y tener juegos de Nintendo, Super Nintendo, digo, se puede emular, se puede, o sea, puede hacer muchísimas otras actividades con ellos. Pero a final de cuentas, quizás para nosotros, o yo lo pienso de esta manera, es que nosotros crecimos con la generación, o sea, con todos estos, con esta generación de consolas que a final de cuentas te trae muy buenos recuerdos. En mi caso, por ejemplo, a mí de vez en cuando me gusta prender el 64 únicamente para jugar Nintendo 64, únicamente para jugar Zelda, o para jugar Doom 64, que a mí lo personal se me hace el mejor puerto de algún Doom. Bueno, GoldenEye ni se diga, porque lo sigo jugando. Pero en ese tipo de cosas es, yo creo que más por este hecho, y no para que sigan, pues ahora sí, comprando las nuevas versiones del mismo juego que jugaron antes, 57 veces antes.
Claro.
Es mi opinión.
Esa es tu recomendación.
Mi recomendación y mi opinión.
Y tu opinión.
¿Y tú qué opinas al respecto?
Yo opino que siempre volver a los clásicos es agradable, pero aburre rápido. No sé por qué. Lo he intentado.
Es que es para que no te dé lo de nostalgia y es más para coleccionista.
Exacto, sí, es más bien como para colección. Bueno, pero pues ahí está la recomendación de Token de hoy.
Recuerden lo de la CRTV, muy importante.
Es importante.
Token.
Esta semana en Glosario Token les vamos a explicar qué significa Zerg.
Zerg.
Zerg, con Z, no con B chica, porque luego andan ahí molestándonos.
Zerg. Es que esta fue una de las, de los mails incesantes que nos han llegado de... Oigan, ¿me pueden explicar los de lo que es Zerg?
¿Zerg o no Zerg?
He ahí el dilema.
El dilema.
He ahí el... Juegos... Bueno, el punto es de que, al igual que All Your Base Belong to Us, de Zero Wing, es como una cosa de los videojuegos muy específica, que de repente se saltó del mundo de los videojuegos y se volvió como un meme o una cosa como virales en internet.
Ajá.
¿Pero qué significa Zerg y de dónde sale?
Uh-huh.
Zerg es un tipo de ataque que salió en StarCraft, juego de RTS, hecho por la compañía Blizzard, que era una clase en especial de los Zerg.
Ah, sí, eran tres razas, ¿no? Los Terrans, los Zergs y los Protoss, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, los Zergs eran los aliens.
Exactamente, que aparte era...
Los aliens asesinos.
La ventaja que tenía es de que era muy rápido de hacer unidades. Ajá. Entonces, mientras el otro estaba así como papaloteando, pues tú ya tenías así un ejército de 57 mil unidades. Ajá. Porque no necesitabas muchos recursos, etcétera, etcétera. De ahí salió el famosísimo Zerg Rush. Que el Zerg Rush es cuando tú estabas jugando en una partida, uno contra uno, uno contra 57 mil, no me importa. Uh-huh. Y tú estás en tu base así como baboseando. Y de repente tienes esta horda de 57 mil unidades pegándole a tus objetivos y a tu base. Eso es conocido como una Zerg Rush.
Ya, en cualquier juego, ya no solo en StarCraft.
Ya no solo en StarCraft. Uh-huh. Pero por la... por la obsesión que tienen los coreanos con este juego. Porque los coreanos, recordemos que son los campeones de StarCraft, StarCraft 2. Creo que hay hasta como el nuevo programa de reality de tester de PlayStation y todo, ajá, este rollo. Hay programas especializados solo en StarCraft 2 en los torneos. Ellos modifican sus audífonos, no sé qué, etcétera, etcétera. Y de ahí salió el término Zerg Rush. Que es cae, 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 cae. Que es básicamente con... Más como seppuku. Es una combinación entre seppuku. El que tú me puedes, que tú lo puedes explicar mejor que yo.
Que el suicidio de los samuráis.
Ajá.
Seppuku.
Con gay. O sea, con. Literalmente con la traducción de una persona que le gusta el mismo género. Entonces la combinación.
Ajá.
Entonces el. Eso es lo que significa, güey. Eso es lo que dan a entender en el diccionario gamer.
Bueno.
Entonces ya les explicamos de dónde viene Zerg, Zerg Rush y el Zerg Rush. ¿Qué, qué, qué, qué,
qué? Viene, ¿okay?, de StarCraft.
Viene de StarCraft y de ahí salió y de ahí ya se mutó a cualquier juego que haces un Rush. Es Zerg Rush. ¿Qué, qué, 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 qué? Entonces ya hay animaciones, ya hay videos, ya hay 57 mil cosas de Zerg Rush.
Reviews, token, reseñas.
Y ya llegó Monch reseñador. ¿Qué, qué, qué, qué? Y nos va a decir qué le pareció Resident Evil 5 Lost in Nightmares, que es el contenido descargable para Resident Evil 5, la nueva misión.
Exactamente.
Uh-huh, que está disponible ya para Xbox Live y PlayStation Network. Monch.
Pues bueno, después de un año de lanzamiento de Resident Evil 5, ya que Chris Redfield y Sheva Alomar, que por cierto no sé por qué, si es africana, por qué le ponen Alomar. O sea, porque Alomar, yo me acuerdo de Roberto Alomar, el segunda base de... Bueno, olvidar.
¿Y no es, no tiene ascendencia africana?
Obvio, no es latinoamericano, brother.
Ah, bueno, pues... Brother. Yo no conozco a su mamá, ¿qué tal que...?
Aparte, acuérdate, ni que fuera... ¿Di que me mutumbo? Pues no. ¿Di que me mutumbo? ¿Quién era Di que me mutumbo? Ah, el basquetbolista de los Hawks, ya me acordé.
Sí, sí, sí.
Ya, ya, ya. Gracias por ese comentario, pero bueno. Después de un año... Este episodio toma, o más bien la historia es de lo que pasó entre Chris Redfield y Jill Valentine antes de los acontecimientos de Resident Evil 5. Lo que ustedes ven escasamente en los cinemas o en las escenas entre capítulos de Resident Evil 5.
Ajá.
Aquí se explica, ahora sí, todo con lujo de detalle qué pasó. Y regresan al Spencer State Mansion en busca de Oswald Spencer, uno de los altos ejecutivos de Umbrella. Ajá. Lo que está muy interesante de este nuevo episodio descargable es que regresa un poco a las raíces de Resident Evil, del original. ¿A qué voy con esto? Primero, se cambia el ambiente de acción total y completamente, ya saben que tiene Resident Evil 5, que es un juego de acción, a un poco más de suspenso, el ritmo lo bajan, lo vuelven un poco más lento, y regresan, digo, no se esperen un Resident Evil 1, pero le bajan un poco a los y regresan los acertijos y los rompecabezas característicos de la serie para ayudar a esta ambientación de lo que era Resident Evil, que era un survival horror. Una de las cosas muy interesantes que a mí me gustó fue de que le puedes ponerle el ángulo de cámara fija, como los primeros
Resident Evil.
Entonces no tienes la mira al hombro.
Ajá, eso
entonces,
está bueno.
Entonces puedes ver así como eran los primeros Resident Evil. Y regresa a la mansión de Resident Evil 1. Entonces, como esta nostalgia de lo que tanto hemos hablado el día de hoy, fomenta el hecho de jugar la expansión. Además de este episodio. De este episodio descargable en la campaña. Que se puede jugar, como ustedes lo saben, igual que Resident Evil 1. De un solo jugador. O cooperativo online o offline con otra persona.
Ajá.
De dos jugadores. Además de esto, le agregaron nuevos atuendos para Chris y Sheva. Uno se parece a Paul Phoenix de Tekken. Así, así motociclista con Spikes. Ajá. Todo este rollo. Otro es como de una ejecutiva de Sheva, de, para Sheva. Ajá. Otra es para... Es como una Caperucita Roja.
Ajá.
O sea, atuendos nuevos para toda la campaña y todo este rollo. Y además, en el modo Mercenaries, que también si no lo tienen lo van a tener que bajar, etcétera, etcétera, para jugar con dos personajes nuevos, Barry Burton, del primer Resident Evil.
Ajá, y
Exela Gio, la mujer toda sexy de Resident Evil 5.
Ah, ok.
La pueden agregar a este, o sea, sí, a su roster de mercenarios. Lo interesante de la expansión es que regresa un poco a las raíces, como ya les había dicho, de sobrevivir en espacios pequeños con poca munición, uh-huh, sin que caiga tanta munición como en Resident Evil 5. Aproximadamente es de una hora la expansión, pero lo que está interesante es que pues vale $5 o 400 Microsoft Points. No era tan cara para los fans.
No está tan cara.
No está tan cara. De todas maneras, ya está disponible en Xbox Live, 400 Microsoft Points, PC Network, $5. Y además va a salir la segunda expansión por ahí de marzo.
Ajá.
Que de hecho, ahorita les confirmo el nombre de la segunda expansión. Pero lo interesante es que las expansiones van a estar incluidas en el nuevo Resident Evil Gold. Si ustedes nunca jugaron Resident Evil, mejor espérense tantito.
O sea, la próxima semana ya está a la venta Resident Evil 5 Gold Edition. Uh-huh. Y ahí se va a incluir la actualización de la que estamos hablando hoy, los Teen Nightmares, más la de la que habla Munch.
Eso.
Que va a salir después de que salga ya el juego en disco, con todas estas adiciones ya incluidas. ¿Y qué cuántas estrellas? ¿Cuántos top? ¿Por qué estrellas? ¿Por qué piensan estrellas?
Porque te quedas con Mario.
¡Wapu! ¡Wapu! ¡Waha! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Chas Martin! Y ¿cuántas?
Que por esto seguimos siendo el podcast favorito de Mario.
¡De Mario!
¡De Mario!
¿Cuántos tokens de token le
pongo? Le pongo, la verdad, por la nostalgia y porque me gustó, entre cuatro y cuatro y medio.
Cuatro, dejémoslo en cuatro.
Cuatro. Y, por cierto, el nombre de la otra expansión que va a salir el 3 de marzo se llama Desperate Escape.
Los Teen Nightmares disponible ya como contenido descargable en Xbox Live y PlayStation Network.
MIDI. I knew this moment would come. Música en token.
Bueno, estamos escuchando a la banda de metal épico Blind Guardian, que nos está interpretando, así como si estuviera tocando aquí con nosotros, ¿no? The Bard's Song in the Forest, el cual fue incluido en el CD de Somewhere Far Beyond. Pero lo interesante es de que el guitarrista de esta banda, o más bien porque está en token, el guitarrista de esta banda, aparte de como pueden escuchar que sus canciones son muy fantasiosas, muy épicas, es adicto a los juegos de RPG como Baldur's Gate, Neverwinter Nights, todo en esta mecánica de Dungeons and Dragons. Entonces se nos hizo curioso escuchar esto de The Bard's Song in the Forest, The Blind Guardian, en token.
Seguramente ustedes se han de estar preguntando, bueno, ¿por qué siempre hablan y hablan del iPod Touch y de no sé qué? Y no sé de qué hablan. O sea, obviamente sí conocen el iPhone y el iPod Touch, pero muchos no saben que hay juegos y muy buenos,
sí,
que no le piden nada a los demás portátiles. Al contrario, los portátiles le piden la emoción a estos juegos.
La novela romántica es un género literario narrativo occidental conocido como romance.
Bla, bla, bla.
Ah, ¿verdad?
¿De qué hablas?
Nada, es que estaba leyendo un mail que me mandaron.
Bueno, pero en esta ocasión, y como Munch ya tiene iPod Touch,
sí,
pues vamos a recomendar tres juegos, Munch, tres juegos yo, para que si ya sacan de comprar ustedes también este reproductor de audio y video y,
o su celular,
o si tienen también el iPhone, que es celular,
uh-huh,
pues bueno, los empiecen a bajar App Store
The iStore by Apple Inc. Yeah. Y Pixar Interactive.
¿Cuáles son tus tres favoritos?
Empiezo con una recomendación que hicimos aquí mismo en Token, pero francamente es adictivo el maldito juego. Uh-huh. Y más que ahorita ya tengo mi consolita portátil, así me gusta decirle a mi iPod. Le llamé Renata, mi iPod Touch. El primero es Cannabalt, Cannabalt, que es básicamente de un monito que va saltando por los edificios, evitando.
O sea, está bueno, ya sé cuál es, sí.
Básicamente que para evitar ser básicamente escaparse. Los controles son muy simples. La música está excelente. O sea, es como electrónica, pero la verdad no soy muy fan del electrónico, pero está muy agradable. Y los controles son muy simples porque nada más tienes que apretar un botón para saltar.
La pantalla,
donde quieras. Otro.
¿Ese cuánto cuesta?
Está en $2.99. Ajá, está un poco caro, pero vale la pena. Insisto, vale la pena. De todas maneras, si son codos y no lo quieren comprar, chequen los anteriores tokens y ahí aparece la liga donde pueden jugarlo en Flash en su computadora todo el día y no lo tienen que comprar, pero cómprenlo.
Ok,
es mi opinión. Luego, Call of Duty Zombies.
Bueno, está bueno.
Call of Duty World at War Zombies, me gustó. Ajá.
Está muy bueno.
Voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque la primera vez que lo jugué dije, no es posible que pueda jugar el modo de zombies de World at War en un portátil. O sea, estoy impresionado. Digo, obviamente no se esperen. En mi iPod. Uh-huh. O sea, eso quiere decir que puedo matar zombies nazis donde yo quiera. Y eso me hizo muy feliz. Ajá. No tienes una idea qué feliz soy. Porque no hay shooters de primera persona en consolas como el DC o como el PSP. Uh-huh. O mínimo con una calidad aceptable en cuanto a mira. Entonces, digo, tampoco se esperen la quintesencia maravilla, pero para jugar en un iPod Touch está formidable. Además de que puedes jugar vía Bluetooth con otro compañero en cooperativo. Hay un map, acaban de sacar un mapa adicional. Uh-huh. Excelente, excelente título.
¿Cuánto cuesta?
Ese está en $10.
Ok.
$10, pero sí vale la pena.
¿Y el tercero?
El tercero, voy a decir Chinatown, Grand Theft Auto, Chinatown Wars.
Ah, mira.
Porque a final de cuentas es un puerto casi exacto. Puerto. Gracias. Una adaptación casi idéntica a la del Nintendo DS. Uh-huh. Y eso me impresionó mucho. Porque aparte de que tienes la mecánica de tocar igual en el Nintendo DS, uh-huh, pero tenerlo en un iPod me encantó.
Claro.
Porque a final de cuentas, si es un juego completo, el Nintendo DS, o sea, si es un juego completo, o sea, estoy hablando como si fuera un cartucho de DS, uh-huh, en tu iPod.
¿Y ese cuánto cuesta?
Igual $9.
$9, muy sí. Bien. Esos son los favoritos de Moncho. Yo les voy a recomendar tres que son gratis y que fueron de los primeros juegos que empezaron a salir en el iPod y que están bien buenos. Entonces también pueden entretenerse bajando estos juegos gratis.
Jump.
No. Voy a recomendar Cube Runner.
Ok.
Cube Runner, que este juego es muy simple. Tienes que dirigir a un polígono. Es como Star Fox.
Ok.
Y tienes que ir esquivando obstáculos, moviendo, balanceando el iPod. El chiste es no estrellarte y ver cuántos puntos haces o cuánto tiempo dura sin morir. Es muy simple y son de esos juegos de los empiezas a jugar un minuto y... ¡Oye, ya te hablan! ¡Ah, órale! Y lo apagas sin ningún problema, ¿no? Muy, muy, muy bueno Cube Runner. El segundo, que es otro de mis favoritos de todos los tiempos, es Aurora's Faint. Que ya van en el 2, Aurora's Faint 2. Que es muy parecido al Tetris Attack. Uh-huh. Pero tiene como un toque de RPG. Está impresionante la producción y la hicieron con 3 pesos. Muy buen arte. Vas haciendo experiencia, estás moviendo en un mapa onda RPG. Muy bueno, me gusta mucho. Es un juego de puzzle. Aurora's Faint 1 o 2. Y por último, Tap Tap Revenge.
Ok.
Que también ya hay dos, Tap Tap Revenge o Tap Tap Revenge 2, que es muy parecido a... Bueno, es un juego de ritmo, tiene canciones originales, hacen concursos para ver qué canción van a incluir adicional, etc. Son con los tres dedos, vas haciendo tap o dándole golpecillos a la pantalla y llevar el ritmo como en Guitar Hero y haciendo un par de movimientos también para hacer más puntos. Y eso se puede jugar en línea comparando scores. Está bastante bueno Tap Tap Revenge y cuestan las canciones, pero puedes bajar con un paquete básico de canciones y también está muy divertido, muy muy divertido.
Muy bien, otra recomendación para los juegos de iPod, bajen Doom y Wolfenstein, es la onda.
Ah, están bien buenos, está bien. Y ya va a salir Street Fighter 4, que quiero ver.
Eso no me interesa.
Ay, pues qué amargo.
En iPod no.
Qué amargoso.
Por cierto, ¿qué te pareció de mi copia barata del Punch-Out que te enseñé el otro día?
Híjole, ¿cómo se llama?
Super KO Boxing.
Super KO Boxing.
Lo hace Glue Games. Glue.
Interesante, con 15 cent.
Glue.
Trivia Token.
Hola.
Paul, ¿eres tú?
Sí, soy Paul McCartney.
Oye, Paul, ¿por qué no nos habías abandonado?
Porque no me interesa estar con ustedes.
Hijo de...
Esa es la verdad, pero solo vine a decir dos cosas. La primera.
Oye, ¿y quién crees? ¿Y por qué crees que a mí me interesa lo que tú tengas que decir, Paul? No que tú nos odiabas, pues yo también te odio. Vete.
La primera.
Lárgate.
La primera.
Que te vayas al diablo, que no escuchas.
Hay un muchachito en Twitter.
Ajá.
Que dijo: de hecho, ¿por qué le copias al macho cabrío con su demonio? ¡Vete al diablo! Yo soy Paul McCartney, no tengo nada que ver con macho cabrío. Y la segunda, no importa quién es, no importa, eso es lo mejor, no importa.
Ok.
Y la segunda, muy buena trivia. Muy buena trivia, muy buen premio, felicidades.
Muchísimas gracias, Paul. Lo hicimos con cariño para todos.
Ustedes sí saben en qué invertir su dinero. Yo no.
Tú nomás en
esposa. Bueno, me gusta hacer dinero con las canciones, ya sabes, Let It Be.
No,
es otra cosa. Ya me voy, adiós.
No, pero no me dejó decirle que invierte en esposas cojas. O sea, es que...
Sí. No pensé que fueras capaz de decirlo con tanta frialdad.
Es que lo iba a decir, pero es que bueno, ya.
Pero ya se fue, no importa. Y bueno, llegó la hora de la trivia. Si escucharon ustedes el podcast de esta semana, el anterior, hablamos sobre un regalo especial, que es la edición especial de Bioshock 2 para PlayStation 3, la de lujo, que incluye este vinil con el soundtrack.
El
soundtrack de Bioshock 2, por supuesto.
Ajá.
Con el de Final Fantasy 13. No. También va a venir en vinil, fíjate. Va a ser una edición en Japón. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que se los vamos a regalar. Cortesía de Token para los fans de Token. Y bueno, les recomiendo que escuchen el podcast anterior, pero les voy a recordar más o menos cómo es la mecánica.
También una cosa importantísima.
Ajá.
Antes de que ustedes escuchen a mi compañero decirles cómo lo pueden ganar, no importa en qué parte de la república estén, nosotros se lo mandaremos hasta la puerta de su hogar.
Exactamente. La mecánica es muy simple. Hicimos una pregunta en el podcast anterior, y esa es la mitad de su oportunidad para llevarse esta edición especial de Bioshock. La segunda mitad estamos por decirla ahora, que es otra pregunta que tienen que contestar correctamente. Tanto la respuesta del podcast anterior como la de hoy, tienen que enviar ambas respuestas a partir de ya a token@matuk.com. Y bueno, la respuesta correcta, tienen que enviar las dos respuestas correctas en un solo mail.
Sí.
Si mandaron desde el martes un mail contestando la pregunta que hicimos el martes, no vale.
No, y tampoco vale repetir.
Y tampoco vale mandar dos veces el mismo mail, o más bien participar dos veces con dos mails, con más de un mail.
Sí.
Entonces, los que detectemos que...
Checaré sus IPs.
Bla, bla, bla. Y bueno, ya si quieren abrir cuentas, ya es su bronca, ¿no? El chiste es que si mandan dos veces el mail, ya no quedan fuera, ¿no? Entonces, vamos a hacer la segunda pregunta.
Sí.
Pongan atención, Monch.
Pero necesito, señor productor, ¿me puedo poner así como algo, así como un ruido así de tarrán? Ok, nada, ahí les va la pregunta. Ya me hizo caras. ¿En qué emisión Monch, o sea yo, tenía el presentimiento que iba a ser una buena noche? Repito, ¿en qué emisión Monch tenía el presentimiento que iba a ser una buena noche?
Así que ya lo saben, la pregunta es clara. ¿En qué número de Token Monch tuvo el presentimiento de que iba a ser una buena noche? La anterior, bueno, revisen el podcast anterior. Ya que tengan esas dos respuestas, envíalas en un solo mail a token@matuk.com a partir de ahora. Y bueno,
Mucha suerte. Que también vamos a incluir un regalo extra.
Y tiene un regalo extra.
Que aparte les vamos a regalar.
Que les vamos a regalar el dólar que nos dieron de cambio.
Exactamente.
Cuando compramos el juego.
Pero firmado.
I find it very nostalgic.
Soporte Token.
Pues llegó el momento más asombroso del universo, porque les vamos
a soportar.
Vamos a soportarlo.
Vamos a ser estos titanes de la época griega o de la mitología griega que cargaban al mundo.
Exacto, estamos muy helénicos el día de hoy. Y no se olviden enviarnos sus preguntas para que podamos ayudarlos en eso que tanto están atorados. Token@matuk.com o mediante Twitter, twitter.com/tokenpodcast. Y bueno, Monch,
estas vienen directamente desde Twitter. Empezamos con Horo Hollow. Hola a todos, hola, ¿qué tal? ¿Podrían hablar un poco sobre los precios de los juegos? ¿Qué opinan sobre los elevados precios que imponen? Stay on Death. Bueno, me mantendré on Death. ¿Qué opinamos? Híjole, pues es que a final de cuentas son los precios que se tienen que, a los que pues, se da el producto, porque entre importación y exportación, y aunque los mandes pedir...
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, no se puede hacer nada al respecto, eso cuestan y ya, ¿no? Uh-huh. ¿Sobre qué opinamos? Pues que están caros.
Pues sí, es que a final de cuentas es...
Que están caros y ya les hemos dado varias alternativas para no tener que gastar tanto dinero en un juego nuevo, ¿no?
Totalmente.
Préstenselos, réntenlos.
Pídenselos, o sea,
no,
a Dencho.
No todo es malo, ¿no?
Piden, ¿no? Dencho no.
Pues yo tengo poquitos, en realidad. También nos escribió Rob CXR85, que dice: hola, Dencho y Monch. Hola.
Hola.
Me gustaría que anunciaran al clan del cual soy miembro. Es el clan OXM. OX México y la página clanroxclanorox.wordpress.com. Gracias, ahí está. El clan OXM México.
Sí.
Que debe tener relación con la revista oficial de Xbox. OXM. O sea, han de ser fans de esa revista. Que está cumpliendo 2 años ya en abril.
Está cañón. Felicidades a Karki.
Oye. Y ¡felicítame a mí! ¡Yo a la lancé!
No. A ti no te voy a felicitar. ¿Sabes
yo
por qué?
Fui el director editorial de la revista.
Sí que fuiste el director editorial, pero como tengo enfrente y te digo, ¡felicidades a Dencho! Vas a decir, ¡ay, gracias, Monchi! Entonces de repente te vas a subir y de repente, si ya me dejaron una vez en el auditorio porque se fueron a rockstarear, o sea, ¿qué va a hacer después de mí?
Bueno, tienes razón. Un fuerte abrazo a Lanchas, a Karki y a Rachera.
¿Ah, ya ves? No, hablando sí, en serio, sí. Hablando en serio, muchas felicidades, mi querido amigo. No, que la verdad... Ya llevas un camino recorrido entre Club Nintendo, EGM en español.
Ya estoy anciano.
Pero ahorita estás en Token y te queremos en Token.
Claro, y felicítanos por estar en Token. ¿Y quién más?
Señor Frenzy.
Eso.
Saludos, Token, soporte técnico. Mi 360 chafeo, creo que ya no tengo garantía. ¿Dónde la puedo mandar a reparar? ¿Qué me cobrarían en el soporte? O sea, ¿en el soporte de nosotros? No. En el soporte de Microsoft, me imagino. ¿Dónde la puedes mandar a reparar? Generalmente yo soy de la opinión de que siempre lo trates de hacer con un distribuidor autorizado de Microsoft. Es decir, que mandes, hables, pides la consola y eso. Pero a veces sus costos son un poco elevados. Pero es mi recomendación para que tu Xbox 360 quede bien.
Pues mira, depende de qué defecto tenga. Pero en promedio cobran entre 1400 y 1600 la reparación del Xbox. Uh-huh. Fuera de garantía. Y pues ya es con la comparación. Y ya tú decides dónde te lo van a arreglar. La reparación de Microsoft tiene garantía. Y la reparación con el del puestito, igual y sí, igual y no.
Igual y nadie sabe.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en esta emisión de Token. Estamos muy contentos. Suerte con el regalito, sí, para los fans de Token.
Échenle ganas.
Monchis.
Ha sido un verdadero placer. Y nos vemos porque ya me estoy quedando sin voz.
Pasen no, un excelente fin de semana, de verdad.
Claro que sí. Y, ustedes dos me deben sacarme el sábado.
Te vamos a sacar el sábado. Escuchen Domo mañana. Token.